donde dejó claro que apoyaría un nuevo gobierno del centro-derecha. Cada uno quedó en su sitio, imposturas incluidas.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Era un misterio. ¿Por qué nosotros, los Homo sapiens, que éramos físicamente más débiles, sobrevivimos y los neandertales se extinguieron? Los neandertales eran más fuertes, más robustos. Ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Granada parece que ha encontrado la solución al enigma. Los sapiens somos más creativos, más capaces de inventar, teníamos más deseo de vivir en sociedad, éramos más sociables que los neandertales. Lo digo en pasado, lo de que éramos más sociables, porque decididamente se están perdiendo algunas de las características que nos distinguen como especie, sobre todo en el asunto de la sociabilidad. Lo digo por cómo prospera el mecanismo, un mecanismo muy habitual últimamente, para estigmatizar a ciertas personas y para generar miedo y rencor con información falsa. El mecanismo del que hablo es relativamente sencillo. Un grupo habituado a arrebatos nacionalistas repite que todos sus miembros se encuentran amenazados. No importa que ese grupo esté gobernando, que ese grupo sea mucho más numeroso o que tenga las riendas del poder desde hace años. Lo importante es aprovechar, cultivar, calentar el victimismo. Para calentar y calentar el victimismo no es necesario utilizar datos reales. En ese grupo lo importante es el sentimiento de amenaza, el peligro que representan los otros que vienen a quitarnos lo nuestro. La culpa es siempre de los otros. Se explotan los sentimientos y se olvida la razón. Se busca un chivo expiatorio. Alguien tiene la culpa de lo que nos está pasando. Los otros son la amenaza y nadie o muy pocos lo quieren reconocer porque la inmensa mayoría son paniaguados, porque tienen compromisos. Para que este mecanismo funcione, el otro tiene que ser despersonalizado. Los guardias civiles y los policías nacionales no tienen familia, no se mueren por el coronavirus, son las fuerzas de ocupación. Los menores no acompañados que se echaron al mar para buscar un futuro mejor no son niños como los nuestros. Son potenciales violadores, potenciales asesinos y vienen a robarnos el pan y la sal. Si se usa bien el mecanismo, si se despersonaliza correctamente al otro, si se alimenta bien el victimismo, la cosa funciona. Se puede encontrar hasta justificado que en Cataluña no se vacune a los guardias civiles y a los policías nacionales. En el fondo, son menos personas. Se puede, por ejemplo, presentar en la propaganda electoral a una anciana con una pensión mínima como víctima de un supuesto despilfarro para atender a menores migrantes que han llegado a España sin estar acompañados. Da igual que las cifras usadas no sean ciertas. A este paso ya digo, a base de hacer a los otros menos personas, a base de explotar la victimización, iremos convirtiéndonos en otra especie, iremos perdiendo eso que hizo que los sapiens sobrevivieran y no sobrevivieran los neandertales, la sociabilidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Mira, fíjate en estos datos. Los 6 últimos años han sido los más cálidos desde que se tiene registro y 2020 ha sido el año más cálido en todo el mundo. ¿Por qué? Parece que no nos acabamos de creer esto del cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Y también importante, ¿qué no estamos haciendo? Vamos a poner sobre la mesa ejemplos de lo que ya está ocurriendo con el calentamiento global, de lo que ya se está viviendo. Lo haremos con Lorenzo Silva, con Jorge Olcina, climatólogo, y con Fernando Valladares, uno de los mayores expertos de España en ecología. Y hoy ha comenzado en algunas comunidades la vacunación con Janssen. Quique es enfermero, lleva toda la mañana de casa en casa en Orense, porque allí se está vacunando esta vacuna a personas de dependientes. Vamos a hablar con él entre visita y visita para que nos diga sus impresiones de cómo la están recibiendo esta vacuna, pues todas estas personas a las que está vacunando. Y hoy, jueves 22 de abril, es el Día Internacional de la Tierra y nosotros tenemos además la tarde más viajera. De hecho, a partir de las 6 nos acercaremos, por ejemplo, a los picos de Europa para ver el vuelo de los quebrantahuesos. Y a ti te queremos preguntar, ¿cuál es el paisaje natural que te ha dejado con la boca abierta? Un parque, una selva, montañas, una cascada. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, hoy vamos a conocer lugares increíbles como este.
Pues a mí lo que me ha dejado sin palabras es el lago Manyara en Tanzania, con todos los flamencos reflejando su color en el agua, que se veía del mismo color de los flamencos y no se distinguía. Parecía que se extinguían hasta el infinito. Una maravilla.
Qué cualquier bonito, paisaje, qué bonito. De Tanzania. ¿Qué paraje natural te ha dejado sin palabras? Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. La Superliga, pero la Superliga española. Ganó el Real Madrid, ganó el Sevilla. Así está la clasificación. Real Madrid, Atlético de Madrid 70, Sevilla 67, Barcelona 65. Hoy a las 7, Atlético de Madrid, Huesca. Y a las 10 de la noche, Barcelona, Getafe. Y de la otra Superliga, la UEFA estudia sanciones para el Madrid y el Barcelona. Ayer en Carranza, Cádiz 0, Real Madrid 3.
¡Y gol, gol, gol! ¡Se va a pierna derecha! ¡Palo derecho! ¡Amaya Benzema la pone el segundo palo! ¡Griozola! ¡Y gol, gol, gol! ¡Griozola! ¡Benzema recorta la pone el segundo palo! ¡Y Odriozola! ¡Ojo, Casemiro la pone Benzema! ¡Gol, gol, gol!
El Real Madrid, Melchor Ruiz, se pone de momento primero.
Sí, líder provisional con una victoria tan importante anoche como contundente en el Carranza, ese 0-3 ante el Cádiz, prácticamente en 10 minutos del primer tiempo, superando todo tipo de dificultades. Llevan ya 16 partidos sin perder, 3 partidos sin encajar, superando dificultades como la ausencia, por ejemplo, ayer de Kroos y de Modric, con un Benzema que sigue siendo el gran protagonista con esos 2 goles, el regreso de Carvajal, no jugaba desde el 14 de febrero, primer gol en Liga de Odriozola, debut de Miguel Gutiérrez, el sexto canterano de la mano de Zinedine Zidane, un buen partido completo de Antonio Blanco, otro canterano, por lo tanto Zidane tenía más que motivos para estar contento anoche tras el partido, eso sí, destacando el esfuerzo y la aportación de todos sus jugadores.
Claro que es un mérito de todos los jugadores, porque al final con las bajas que hemos tenido por el COVID, por la lesión, por muchas razones, al final yo creo que todos los jugadores están metidos en lo que estamos haciendo cada día.
Noticias de COVID en el Real Madrid: Valverde positivo, se pierde el partido contra el Chelsea, Sergio Ramos ha superado el virus y el Sevilla ganó en casa del Levante.
¡Ojo, Suso mete por dentro solo en Nesiri! ¡El Sevilla por el liderato! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos! Víctor Fernández no cede el equipo de Lopetegui.
No, mantiene el pulso el equipo de Lopetegui. Tercera victoria consecutiva fuera de casa. La verdad es que los números son espectaculares. Es el mejor Sevilla de toda la historia a estas alturas de temporada. Nesiri ya lleva 17 goles en el presente campeonato. El equipo volvió a mostrar oficio ayer ante el Levante con una tremenda seguridad defensiva, con un espléndido Papu, con Jordán jugando a un alto nivel y con un golazo que marcó en Nesiri después de una extraordinaria jugada, un extraordinario pase de Suso. El Sevilla está peleando por la Liga, eso no se puede dudar, ahí están los números y la clasificación, pero Lopetegui, eso sí, a lo suyo, no varía el guión.
El Sevilla, de momento, lo que está es tratando de ganar cada partido. No hay nada más ambicioso que eso. Lo afrontamos con determinación, con ambición y con ilusión y motivación. Y eso es lo que vamos a hacer. Hablar de otras cuestiones, insisto, yo puedo entender que la gente quiera hablar o no hablar, pero eso a mí no me ayuda como entrenador. Entonces, todo lo que no me ayuda como entrenador, no lo quiero.
Y hoy el Atlético de Madrid y el Barcelona. A las 7, Atlético de Madrid y Huesca. Vamos con las noticias del Atlético de Madrid. Javi Gómez, que va por el primer puesto de nuevo.
Sí, buscarán los de Simeone recuperar el liderazgo liderato corrochano y lo harán con los mismos efectivos que derrotaron a Eibar el fin de semana. Lemar con tendinitis y Joao y Suárez ultimando su vuelta serán baja, por lo que la alineación podría no sufrir ninguna variación. Como dato, un único precedente entre ambos equipos en el Metropolitano que se saldaría con victoria de los locales por 3-0.
Y noticias del equipo que está ahora mismo en descenso, del Huesca, Pablo Barrantes.
Pues 21 futbolistas han desplazado a Madrid con la novedad de Gastón Silva. El Huesca está obligado a puntuar después de haber caído al descenso. Pacheta ha anunciado rotaciones al tener a varios jugadores al borde de lesión por acumulación de minutos, además también de tener a varios apercibidos. Sandro, Mosquera o Pulido podrían descansar por Escriche, Dumbiá y Siobas.
Y a las 10 de la noche, Barcelona-Getafe. Hay noticia en el Barça, Elena Condis, hay una baja de última hora.
Dembélé, por culpa de la pubalgia que arrastra desde hace más de un mes y de la que ya informamos en COPE, fuentes cercanas a Dembélé me dicen que no hay motivos para preocuparse, pero que últimamente notaba más dolor debido a la acumulación de partidos, por eso ya se optó por la prudencia en la final de Copa, solo disputó 5 minutos y hoy directamente Koeman y los médicos han decidido dejarlo fuera para que se recupere bien de cara al tramo final de la temporada. También son bajas los lesionados Neto, Breadway, Ansu Fati y Coutinho. No se esperan grandes cambios en el once, podrían entrar Araujo y Sergio Roberto en lugar de Piqué y Dest.
Y noticias del Getafe, Gemma Santos, que está a 4 puntos del descenso.
Y la última hora del Geta pasa también por una baja importante, Corro. Lo han avanzado los compis de Hora Azulona. Matías Olivera ni siquiera ha viajado a Barcelona esta mañana. Tiene unas molestias y no va a jugar esta noche. Recuerdo que Alan Niom, el que le ha sustituido en el lateral izquierdo cuando él no ha podido jugar, tampoco está esta noche. Es baja por sanción. Y también recuerdo las bajas de los lesionados de larga duración, el Cucho y Cavaco.
Esto de la Superliga española, de la otra Superliga, de la Superliga europea. Esta es Laporta, hace tan solo unos minutos.
En su momento ya diremos lo que tengamos que decir. Nosotros tenemos una posición que es la que es y la explicaremos con detalle. Es una posición de prudencia. Entendemos que es una necesidad y, por otra parte, la última palabra la tendrán nuestros socios. En cualquier caso, es absolutamente necesario que los clubes grandes tengamos la capacidad de decir la nuestra en el reparto. Y por otro lado, también estamos abiertos al diálogo con la UEFA siempre.
El Barça, recuerdo, todavía está en la Superliga. Atención, es noticia de Arancha Rodríguez. ¿Qué está decidiendo la UEFA? ¿Qué va a hacer con el Real Madrid y con el Barcelona?
Pues mañana hay una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA donde, entre otros asuntos, se van a tratar las posibles sanciones a los promotores y participantes de la Superliga. Y como tú decías, se encuentran el Real Madrid y el Barcelona. Desde la UEFA nos dicen que todo ahora mismo es posible. Por cierto, que su presidente, Alexander Ceferín, en una televisión de su país ha asegurado que las críticas de Florentino Pérez son un estímulo para él y que lo que quiere el presidente del Real Madrid es un presidente de la UEFA que le obedezca y que haga lo que él quiere. Además, Ceferín, un poco con la noticia de la posible sanción a los clubes españoles, decía que no descarta una sanción, que hay una mínima posibilidad de una sanción para el Real Madrid, incluso esta temporada.
Existe una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se juegue la semana que viene. La clave es que con la temporada ya en marcha, las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si se cancelaran las semifinales. Pero esto será un poco diferente en el futuro.
Y a esta hora, Fouto, está hablando Javier Tebas después de mantener una reunión con los otros 17, con los 17 equipos de primera que no son el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Rechazo total de la Liga a la Superliga. Los 39 clubes españoles no invitados han rechazado absolutamente este proyecto. Todos creen que tiene que primar el derecho deportivo para clasificarse para competiciones internacionales. Todo esto escenificado en una rueda de prensa que sigue hasta ahora de Javier Tebas junto a los presidentes de Sevilla, Betis, Levante, Valencia y Villarreal. Ha dicho Tebas que le cuesta mucho creer que vuelva a resurgir la idea de Superliga y que si lo han hecho a escondidas es que es porque no es nada bueno para el fútbol. Tebas hace unos minutos en esta multitudinaria rueda de prensa.
20 años o 25 de espera para la conformación de una Superliga, de esa amenaza pues se ha hecho real, pero también se ha hecho real las consecuencias finales, que ha sido la que se está disolviendo como un azucarillo. No digo que totalmente esté disuelto, pero está muy avanzado, ¿no?
Y ahora, Berti con Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Como cada día, Corro, recordando a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti, cómo quieren ayudarte cada día. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Enseguida más Superliga Española.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En el Betis 0, Athletic de Bilbao 0, a los 11 minutos expulsión de Fekir.
¿Qué pasa en Sevilla?
Están revisando el VAR pisotón de Fekir.
No, pisotón no. Entrada, una plancha.
Una entrada tremenda a la espinilla del futbolista
de la romperle la pierna.
Una roja con un piano porque roja con toda la intención a Fekir.
Sí. Lo va a tener que echar.
Me lleva para Fekir, lo expulsa, tarjeta roja.
El Betis con 10, empate a 0 y se pone quinto Andrés Ocaña.
Es el cuarto empate consecutivo del Real Betis Balompié, que le vale para sumar un punto, pero evidentemente no puede estar contento, ya que ha jugado 3 partidos seguidos en casa y no ha conseguido sacar ninguno adelante con victoria. Eso sí, la derrota del Villarreal ante el Alavés catapulta al Betis, a la espera de lo que haga la Real, a la quinta plaza del campeonato y metido en el objetivo del encuentro de ayer, destacar la competitividad del equipo y también la tercera expulsión de Fekir desde que está en el conjunto verde y blanco. El año pasado ante Barcelona y Villarreal, este año una, la de ayer frente al Atlético.
Sobre las noticias de Marcelino al Tottenham, esto dice el entrenador.
Yo del Tottenham no tengo nada que decir. Estoy en el Atleti, feliz aquí por la acogida que me ha dado la afición, todas las personas en el club. Ahora seguir trabajando con la máxima humildad posible para intentar que el Athletic sea mejor, ¿no? Y esa es mi pensamiento y mi idea y en lo que me estoy centrado absolutamente.
En la lucha por Europa, hoy la Real puede volver a ser quinto, juega con el Celta a las 9 de la noche, Mauri Díaz.
Así es, la Real quiere rehabilitarse de su mala racha y asaltar esa quinta plaza. Y Manol no ha podido recuperar a ninguno de los lesionados y sigue con lo justo. Sin embargo, el Chacho Coudet recupera a Santi Mina y Néstor Araujo. El último tren europeo para el Celta pasa por Anoeta, pitará este buen partido en Anoeta el colegiado Jesús Gil Manzano.
Lucha por la permanencia, este gol saca al Deportivo a la vez del descenso.
¡Hay gol en Vitoria, Álvaro!
A la vez 2, Villarreal 1, Calleja saca al Deportivo a la vez del descenso, Arrillaga.
Pues desde luego ni los aficionados albiazules más optimistas hubieran pensado en conseguir 7 puntos de estos 3 últimos partidos, por mucho cambio de entrenador que se haya hecho. El efecto Calleja es un hecho y se mide en puntos conseguidos y en puntos de distancia sobre el descenso, ahora mismo 3. Y también se mide en confianza y alegría y sobre todo esperanza. Ayer, además, el equipo no se cayó después de que el Villarreal empatase nada más iniciar la segunda parte. A pesar de todo, el técnico madrileño quiere mantener los pies en el suelo y evitar euforias de la plantilla.
Y en Elche, Elche 1, Valladolid 1.
¡Gol importante! ¡Elche! ¡Gol!
¡Sí, gol de Fidel!
¡Llega al área!
¡Cómo recorta! ¡Cómo busca su pierna derecha!
¡Y hay gol en Elche!
¡Gol del Valladolid!
Diego Rivera, ese gol le saca de momento del descenso al Valladolid.
Sí, un empate que hace que tenga un punto más. Ahora mismo el cuadro blanquivioleta que el Huesca, expensas del partido de las 7 de la tarde ante el Atlético de Madrid. Eso sí, hay que tener en cuenta que el Real Valladolid tiene un partido menos debido a que no se adelantó ese partido ante el Atlético de Bilbao por la final coopera. Aún así, sensación agridulce en Zorrilla porque el punto, sí, tal y como ve el partido, se puede considerar como bueno, pero la imagen del Real Valladolid volvió a ser muy, pero que muy mal.
En Pamplona, Osasuna 3, Valencia 1. Atención, Osasuna es octavo, tiene 40 puntos, así de feliz está Yagoba Arrasate.
Vengo a tomarme una cerveza, así que tú mismo. Creo que bueno, 40 puntos, creo que es un día muy importante. No sé las matemáticas lo que dicen, pero nos sentimos salvados y creo que hemos vuelto a hacer un gran partido y muy contento, ¿no? Porque este equipo sigue y al final, después de un año tan complicado, creo que ahora sí que podemos decir que lo tenemos, ¿no?
Y el cuarto partido de hoy, Granada-Eibar, el Eibar es colista. Noticias de este partido, Jorge de la Chica.
El Granada sueña con Europa y el Eibar lucha por la salvación. Diego Martínez tiene varias dudas significativas, como Kennedy o Gonalons lesionados, y las bajas seguras de Milla y Domingos Duarte, también lesionados, y en este caso sin opción de recuperación, y Luis Suárez sancionado. En el Eibar las novedades son Brian Hill y Diot, recuperados de sus lesiones, y se ha quedado fuera de la convocatoria Enrich por decisión técnica.
Tenemos más noticias del fútbol en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Es noticia conocida, la Eurocopa 2021 no se va a jugar en Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, y los responsables institucionales de la sede de Bilbao lo han acogido con indignación. Calificativos como chantaje, disparate o irresponsabilidad se han escuchado en las últimas horas para describir la actuación del máximo organismo europeo y también las maniobras de la Federación Española, a quien se acusa de haber traicionado a Bilbao.
Elecciones AFE, es oficial, David Aganzo sigue siendo el presidente del sindicato. Copa de la Reina de fútbol, cuartos de final, con estos resultados, Andrea Peláez.
Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino son los dos primeros semifinalistas de la Copa de la Reina. El Atlético de Madrid lo consiguió después de ganar por 0-1 a la Real Sociedad con un gol de Ajibade, y el Madrid Club de Fútbol Femenino lo logró después de eliminar al Real Madrid 2-1, le ganó en la prórroga con goles de Heise y de Priscila. Los otros dos partidos de cuartos de final se jugarán el día 5, recuerdo, son Levante, Granadilla, Tenerife y Sevilla, Barça.
Resultado de ayer en segunda división, Mirandés 0, Tenerife 0, ahora la Euroliga. Ayer sorpresón en la Euroliga, en los cuartos de final perdió el Barcelona en casa con el Zenit Albert 10.
Sí, sorpresa y grande, Corrochano, porque el Barcelona es el primer cabeza de serie que pierde el primer partido de cuartos y consecuentemente el factor pista, todo con este 74-76 ante un Zenit que fue mejor en la primera parte, anotó 48 puntos, tuvo un más 17, vivió de rentas, aguantó bien, aunque la última posesión la tuvo el Barcelona para ganar, pero acabó perdiendo. Hoy, sesión de vídeo para los azulgrana y mañana, segundo asalto de esta eliminatoria también en el Palau a las 9 de la noche con la obligación de ganar para el Barça.
Hoy a las 7, segundo partido de la serie Efes-Real Madrid, Pilar Casado.
Tras el 1-0 de hace dos días, como dices, esta tarde a las 7 el Real Madrid vuelve a medirse al Anadolu Efes en el Sinan Erdem de Estambul. El objetivo sigue siendo el mismo, traerse una victoria que neutralice el factor cancha turco. Pendiente está Pablo Lasso de la recuperación de Edi Tavares. Ayer no entrenó, arrastra molestias en la pierna y lo mantienen entre algodones.
Partido de la ACB, partidos de la ACB ayer, San Pablo Burgos 95, Zaragoza 98, ganó el Zaragoza, y Tenerife 86, Bilbao 67, ganó el Tenerife. Y Parra Center, hoy puede volver Anthony Davis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Si nada se tuerce, la estrella de los Lakers jugará esta noche en Dallas ante los Mavericks de Luka Doncic. Davis, que se ha perdido los últimos 30 partidos de los angelinos por una dolencia en el gemelo que le afectaba a su talón, no juega desde el 14 de febrero. De la pasada madrugada, destacar el triunfo de Phoenix en Filadelfia, el de Denver ante Portland y la victoria de los Knicks ante Atlanta, que aupa a los neoyorquinos a la cuarta plaza de la conferencia este. En el lado negativo, una nueva lesión. El novato israelí de los Wizards, Denny Avdija, se fracturó anoche el tobillo en una mala caída y dice adiós a lo que resta de temporada.
Tenis, torneo Conde de Godó. Ayer le costó mucho a Rafael Nadal. ¿Cómo van las cosas en el día de hoy, Juan Arias?
Sobre las 4 de la tarde, Rafa Nadal se enfrentará a Nishikori por un puesto en cuartos de final. Anteriormente, dos tenistas españoles eliminados, Bautista contra Sinner y Ramos eliminado por Rublev. Se ha clasificado Aliasim, que se ha llevado el duelo contra el canadiense Shapovalov, y acaba de clasificarse también para cuartos Tsitsipas, que ha eliminado 2-0 a Demiaur. Por cierto, se está jugando el partido entre Norri y Goffin. De momento, Norri está ganando en el primer set por 3-0. En caso de ganar, sería el rival de Rafa Nadal en cuartos, si el balear también se mete en esa ronda. Y para acabar la jornada, el duelo español entre Zapata y Carreño.
Atención a esta muy buena noticia. Ángel García, ¿cómo está Carla Suárez?
he completado el tratamiento y estoy curada. Así empieza la mejor nota de prensa que he recibido nunca. La manda Carla Suárez e informa de que ya ha superado la quimioterapia y la radioterapia sobre el linfoma de Hodgkin que tiene, que sigue entrenando y, ojo, que quiere estar en Roland Garros a partir del 30 de mayo. Ojalá la veamos allí y le demos un abrazo enorme.
Ciclismo, Quique Iglesias, Flecha Valona, gran espectáculo, y Tour de los Alpes.
La Flecha Valona ayer ganó a la Philippe por tercera vez, podio para Alejandro Valverde, la ha ganado 5 veces, pero ayer un tercer puesto que le sabe a gloria. El domingo cumple 41 años. Y el espectáculo lo estoy viendo ahora por televisión, a 2 kilómetros del final en el Tour de los Alpes. Va a ganar o Yates, que va a ganar la General Seguro, o Blasov o Pello Bilbao, que están los tres escapados. Gran persecución del corredor español del Bahrein. A 2 kilómetros del final, uno de estos tres ganará una de las etapas más bonitas de la semana.
Muy bien, esto es lo esencial. Pilar y Fernando, en el Deporte Nacional e Internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 o en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un socio fundador de la Copa de Europa.
Sí.
De los 16 que hay, no es el Real Madrid, que es uno de ellos, buscamos uno de los otros 15, ¿verdad?
Sí, no sabemos quiénes serán al final los socios fundadores de
quedan
la Superliga.
Quedan pocos socios fundadores.
Bueno, de la futura, porque me imagino que esta ya no tendrá remedio. Bueno, pues sí, uno de esos 16 equipos que empezaron a jugar la Copa Europa en el 55, que no es el Madrid, evidentemente, o sea que son los otros 15, uno de esos otros 15, y de ese equipo era seguidor uno de los grandes entrenadores que ha habido en la Liga Española. Es además un equipo que es más que fundador, y no quiero hablar, alargarme mucho en el tema porque si no vamos a saber rápidamente cuál es el equipo. Un equipo que, siendo importante, nunca ha sido campeón en competiciones europeas, aunque estuvo cerca, y la pista de hoy es que el equipo de fútbol de ese club nunca ha sido campeón en Europa, pero sí equipos de otras secciones de ese club.
O sea, es un club que es
polideportivo.
Es más que un club, que diríamos.
Es más que un club, sí, sí.
Tiene otras secciones. Y las otras secciones sí han ganado en Europa, ¿no?
Sí, se han ganado Copa de Europa, por ejemplo.
Vale, perfecta. Esa es la pista que da hoy Pedro. Mañana resolución. No está fácil el reto, ¿eh? Son 15 opciones, pero no está fácil. Muy bien, Pedro. Te voy a decir una cosa.
Dime.
Hoy a las 7 de la tarde.
Que tenemos más lío.
Atlético Huesca. Y a las 10, sí. Barça-Getafe. Más lío. Superliga Española, ¿eh?
Hoy juegan el primero y el que es el cuarto, pero en realidad no sabemos en qué puesto estaría porque tiene partidos pendientes.
Eso es, así es.
El Barça.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta la tarde.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el Cádiz 0, Real Madrid 3.
Yo creo que lo que ha marcado el sistema hoy, Paco, ha sido los dos laterales. Tanto Odriozola como Marcelo dejaron muchas dudas el otro día en defensa frente al Getafe, bueno, están en un...
Es que el otro día no había ni un tercer central para poner.
Sí, ah, sí.
Bueno, está, jugó Chust.
Sí, pero quiero decirte que yo creo que el tema es, hay dos laterales que ejercen su función defensiva y también ofensiva. Pongo a cuatro. Ahorro un tipo en el centro de la defensa para meter el centro del campo arriba.
Claro, claro.
Tengo dos laterales que defensivamente no me fío, no me están cumpliendo, no están en el momento bueno. Les libero de la faceta defensiva, meto un tercer central y les digo, oye, tirar para adelante y disfrutar un poquito, que no os veo como para correr detrás de nadie y como para disputar con nadie.
Claro,
y pero, para mí eso es lo que ha condicionado al sistema.
Mendy es seria duda para el partido de ida del Chelsea. Y Carvajal es probable que no esté para 90 minutos para el partido del Chelsea. Por eso digo que si mantiene este esquema.
Sí, además, puede mantenerlo con
como no hay otro Kroos ni otro Modric, pues ¿para qué vas a intentar inventar lo que hizo el otro día de Isco o de Rodrigo? Es que eso no ni Isco ni Rodrigo están para jugar de interiores, ninguno de los dos. Hoy se ha inventado, vamos a ver, ha subido al chaval este que ha hecho de pareja de policía perfecta. De
muy bien, Casemiro, muy bien.
Blanco, el chaval este tiene nombre.
Además que genera identidad y que está bien que salgan canteranos porque estás viendo que en el Barça sí, están saliendo y cuando sí, hay que tener confianza en ellos.
Elías, que salgan canteranos, pero que jueguen así.
Buen partido de Antonio Blanco. Bueno, vamos a ver qué estamos preguntando en arroba deportescope en una semana muy marcada por la Superliga Europea. ¿Qué estamos preguntando, Asenjo?
Preguntamos por la resaca de esta Superliga hoy en arroba deportescope y por quién te convence más. Sí, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, o Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA. Estamos cerca de los 1.400 votos y de momento el 58% se siente más convencido por Florentino Pérez, el 42% por Zeferin.
Le gana Flo a Zeferin en la pelea que hemos planteado, que es una pelea auténtica, ¿eh? Florentino Pérez contra Zeferin. Venga, 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En 2018, un británico empezó a colgar una serie de vídeos en YouTube. Por ejemplo, el primer vídeo era el vídeo de una supuesta agresión que había sufrido en un tren en Roma por parte de un migrante negro. Bueno, el vídeo estaba tratado y tocado de tal manera y modo que parecía verosímil el relato. Lo único que se veía en el vídeo en realidad era es que este británico le pegaba un puñetazo al negro. La cosa tuvo mucho éxito en YouTube. Se hizo viral, como se dice ahora. Se hizo viral. Bueno, hay cosas que se hacen virales que son una auténtica porquería, como es este caso, porque el vídeo estaba claramente manipulado. Pero la cosa funcionó porque en YouTube hay unos algoritmos que favorecen, digamos, la promoción de vídeos que van teniendo pronto visitas. Y el discurso del odio o los vídeos con odio pues funcionan muy bien. Este británico luego viajó por varias partes del mundo porque la cosa estaba funcionando muy bien e hizo más vídeos que, ya digo, estaban trucados. Esto en parte ya no es posible, digo solo en parte, porque desde hace algo más de 2 años YouTube ha puesto en marcha un sistema para eliminar vídeos que tengan discurso del odio. Es la famosa autorregulación pretendida de las redes sociales. YouTube pertenece a Google. Claro, la pregunta es si esta autorregulación es suficiente. Es decir, si Twitter decidió en su momento cancelar la cuenta de Trump, ¿eso qué significa? Significa que en realidad ellos mismos, las propias redes sociales, se establecen como jueces y parte. Bueno, YouTube desde hace algo más de 2 años ha eliminado muchos vídeos de este tipo, ¿no? Vídeos que hacen el discurso del odio. Pero afortunadamente existe la Unión Europea, afortunadamente existe la Comisión Europea y afortunadamente hace unos meses se presentó una ley para que, digamos, no estemos solo a la autorregulación que hagan las redes sociales, que haga, por ejemplo, YouTube. Si YouTube tiene que ser juez y parte, vamos aviaos, porque aunque elimine muchos vídeos, bueno, pues siempre tendrá el interés de que se hagan virales algunos. Se hacen virales con un sistema de algoritmos. O sea, cuando decimos se ha hecho viral, la mayoría de las veces cuando un vídeo o un contenido en redes sociales se hace viral es porque hay un algoritmo, o sea, un sistema de inteligencia artificial dentro de cada red social que piensa que puede sacarle mucho partido a eso. Bueno, pues porque tiene morbo, porque mucha gente puede engancharse. O sea, que una cosa sea viral en redes sociales no significa que necesariamente sea interesante, que necesariamente sea informativa. Significa simplemente que la red social cree que puede conseguir con ese vídeo, con ese contenido, que no nos vayamos de esa red social. O sea, la viralidad no es neutral. la viralidad de un contenido está favorecida por la red social y por su sistema de inteligencia artificial. Ya digo que afortunadamente somos europeos y afortunadamente Bruselas tiene en marcha una regulación para que no sean las redes sociales las que decidan qué contenido y qué no contenido promocionan o simplemente permiten que esté colgado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es jueves 22 de abril. Es una fecha importante en el camino hacia la inmunidad contra el coronavirus en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy se empiezan a inocular las dosis de la vacuna de Janssen, que además es la primera de una sola dosis. Y con esta vacuna ya son cuatro las que están disponibles a la vez en España. Son la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y ahora también la de Janssen. Son 146.000 dosis de momento, no es que sean muchas, es una primera partida que se ha repartido ya en las comunidades autónomas, pero ten en cuenta que hemos comprado 17 millones de dosis y que en teoría, si todo va bien, entre los meses de mayo y junio tendrían que llegar 5 millones de dosis de la vacuna de Janssen. Así que bueno, pues espera que dé un empujón importante, ¿no?, a la vacunación. Te cuento que a día de hoy más de 3.600.000 personas en España tienen ya la pauta completa de la vacuna. Esto es un 7,61% de la población. Como te digo, al sumarse hoy, este jueves, la vacuna de Janssen, pues espera que esa velocidad siga aumentando. ¿A quién va destinada la vacuna de Janssen? Bueno, pues para las personas de entre 70 y 79 años y también para los grandes dependientes. Y luego ya, dependiendo de cada comunidad autónoma, pues empieza a ponerse hoy un poco más adelante y también cambia el lugar, ¿no?, los sitios donde se va a poner. Por ejemplo, Cataluña prevé administrarla entre hoy y mañana, Aragón comienza el fin de semana, Cantabria el lunes, Andalucía y País Vasco quieren hacerlo en los centros de salud, Asturias por ahora solo va a vacunar en las grandes ciudades, así que en Oviedo y Gijón están citadas ya personas para que acudan a los grandes centros de vacunación. Y Galicia ha comenzado esta misma mañana a vacunar en los domicilios a grandes dependientes, para que no se tengan que desplazar, porque en muchos casos son personas, además, que no se pueden mover. Bueno, allí han llegado algo más de 8.000 dosis. Mira, Quique es enfermero, está en el equipo de vacunación de la provincia de Orense, trabaja en Verín, y la previsión es que este jueves se pongan 120 dosis justo en este municipio, en Verín, que es un municipio con 14.000 habitantes. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
La mañana ha ido bien, como se preveía. La gente acudió a su cita con la vacunación y la gente que estaba, que nos hemos desplazado los enfermeros a su domicilio, pues ha aceptado de buena manera que se vacunen, porque la gente está esperando vacunarse.
La gente está esperando vacunarse, ya lo creo. ¿Es la sensación que has tenido en todos los casos cuando has puesto la vacuna?
Sí, nadie está reacio a vacunarse. La gente quiere vacunarse. Hay algún caso con otras marcas que a lo mejor te dicen, tiene un poco más de, se lo piensan, pero al final sí que la gente se vacuna. El porcentaje es muy bajito de gente que no se vacuna.
Uh-huh. Oye, Quique, hoy cuando iba sobre todo a las casas, personas dependientes o grandes dependientes, en algunos casos imagino que con movilidad reducida, ¿has notado ese agradecimiento de decir por fin llega, en este caso Quique, con la vacuna, con las ganas que tenía?
El agradecimiento es todos los días. Es un trabajo agradecido. A finales de diciembre comenzamos con la residencia de la tercera edad y desde ahí se fue vacunando a grupos de edad de más de 80 años, de 79 a 80. Todo el mundo está agradecido de la vacuna. La gente yo creo que ya está un poco cansada de la situación. Entonces, la manera de atajarlo es vacunándose y la gente... yo creo que la participación es muy alta para ponerse la vacuna, para vacunarse.
Uh-huh. Decías tú que en el caso de alguna vacuna en concreto, a lo mejor sí que te hacen preguntas. ¿Te hacen preguntas? Es decir, te dicen, por ejemplo, ¿pero qué vacuna me toca? ¿Cuál me vas a poner? ¿Y te hacen alguna pregunta al respecto, Quique?
Esa es una de las preguntas que más me hacen, pero también me hacen la siguiente. Después de estar vacunado, te preguntan, ¿cuál me has puesto? Es decir...
Primero la vacuna y después hacemos la pregunta.
Primero, sí, y preguntan, ¿cuál me has puesto? Y le explicas cuál. Ah, vale, vale. Pero que no, hay muy pocos casos de gente que renuncia, que rechaza, que hace una renuncia a ser vacunada.
Bueno, tú has empezado a vacunar con Janssen hoy, también habéis puesto de Pfizer, porque tenéis que ir combinando, sí. Solo que llega esta nueva vacuna. Sí. ¿Es una alegría que lleguen nuevas vacunas?
Es una alegría porque esta facilita el trabajo tanto del trabajador, del enfermero, como del propio paciente. El desplazamiento, nosotros vivimos en una zona rural donde la gente se tiene que desplazar, es una zona de que hay mucha dispersión geográfica y se tiene que desplazar. Hay gente que se desplaza 60 kilómetros para la vacuna. Dos dosis, ponerse dos dosis implica tener que pagar a veces dos taxis.
Uh-huh, sí.
Entonces, una sola dosis si se tienen que desplazar, para ellos repercute económicamente y para nosotros porque en el mismo tiempo vamos a vacunar al doble de gente, porque si yo tengo que aplicar dos dosis a la misma persona, de esta manera con una sola dosis estoy aplicando a más gente, con lo cual aumentamos la gente, el número de inmunizados.
¿Tú, Quique, cuántas vacunas has puesto esta mañana?
Esta mañana pues no te puedo decir. Pero entre mi compañera y yo, aproximadamente unas 130. Entre Pfizer y Janssen, las de domicilios.
¿No? Y a domicilio. O sea, sí. Las que has puesto en domicilio eran todas a dependientes y entiendo que todas de Janssen.
Eran todas de Janssen, uh-huh. Sí.
¿Y al ser una vacuna nueva te han hecho más preguntas o no?
Pues no. A ver, la gente también la fue a vacunar su enfermero. Cualquier paciente conoce a su enfermero y creo que tienen una confianza depositada en ellos. Entonces, cuando va tu enfermero, no es lo mismo que una vacunación masiva. Llegas, le claro. Haces cuatro preguntas, le administras la dosis y se acabó. Cuando es tu enfermero, ahí ya hay una cercanía distinta. Entonces, eso también te da un poco más de seguridad.
Claro, ya te dicen, oye, Quique, pero entonces esto, ¿me va a doler, no me va a doler? ¿Voy a tener efectos secundarios? No. ¿Cuándo estaré inmunizado? ¿Tengo que esperar unos días? ¿Cuáles son las preguntas?
Pues esas. ¿Cuánto tiempo tardas en generar la inmunidad?
Eso.
¿Qué efectos adversos puedes tener? Claro, le explicas que puedes tenerlos o no tenerlos, como cualquier vacuna. Es una sí. Vacuna, no es nada, es decir, cansancio, dolor muscular, cefaleas, fiebre. Es algo que te puede dar cualquier tipo de vacuna. Entonces, que tampoco, sí, que estás 15 minutos con ellos por protocolo, por si hubiese una reacción alérgica a cualquiera de los componentes de la vacuna. Pero no, yo creo que cualquiera de las vacunas son seguras.
Ah, claro, y cuando vais a las casas, como os ha ocurrido esta mañana con la vacuna de Janssen, ¿mm? Para los grandes dependientes tenéis que esperar ahí esos 15 minutos, entonces.
Sí, esto claro. Es un ratito pues con los pacientes. Son pacientes que a veces tienes contacto con ellos y tienen que hacerse curas, pero otras veces no tienes tanto contacto con ellos, tienes más contacto con los cuidadores.
Claro, claro.
Que son los que van a demandar tus servicios.
Porque entre estos dependientes habrá, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Personas que sí pueden mantener una conversación contigo y te dirán, Quique, qué bien, y estáis ahí, pues sí. No sé, con una charla después de la vacuna, y personas que tal vez no, ¿no?
Que están desconectadas del medio totalmente.
Claro,
pero bueno,
en casos de Alzheimer, a lo mejor,
gente,
¿no?
Sí, pero te sonríen, bueno. la manera de agradecértelo es distinta, pero se lo notas en el gesto. A lo mejor no con palabras, pero sí con gestos.
Qué bueno. O sea, y te dicen muchas veces, oye, Quique, que me has hecho daño. O no, a que lo normal es, Quique, pero si no me ha dolido nada. Esto es lo normal, ¿no?
Claro.
Cuando le pones el pinchazo, digo.
Pero seguro que me has pinchado. O cuando, como hoy por la mañana, era segunda dosis y le preguntabas, ¿qué tal la primera? De maravilla, ni me enteré.
Es verdad.
Entonces, claro, llegan con mucho miedo, pero luego cuando se le administra la primera dosis de cualquiera de ellas o esta, y ven que no pasa nada de lo que cuentan, porque sí que hace más ruido una persona que tiene un efecto secundario adverso que 20 que no.
Claro.
Entonces, dice, ay, es que cuentan cada cosa y en la televisión vemos unas agujas tan grandes y luego no es nada.
Oye, Quique, y ahora cuando informas de que la de Janssen, bueno, pues aquellas personas que has vacunado, dependientes, pero bueno, con las que sí puedes mantener una conversación y están relativamente bien, y le dices, es solo un pinchazo, no hay segunda dosis. Entonces sí que se llevan una doble alegría, seguro.
Sí, no, la gente tampoco te lo pregunta. La gente mayor es agradecida en todo lo que le hagas. La gente es agradecida. Y es más, con que sea un pinchazo como si son dos, te lo dicen ellos, porque le dices, le voy a dar un pinchazo y dice, ah, bueno, eso a mí me da igual. No, hombre, para que no se asuste por lo menos. Y dice, no, como si me tienes que dar tres o cuatro. Y ellos lo que quieren es también salir, las visitas de los familiares, que hay gente que sí que lleva tiempo sin ver a familiares. Entonces, eso sí que las rutinas han cambiado mucho desde hace un año y unos meses. Entonces, a la gente mayor, si a nosotros nos ha ocasionado un cambio y un trastorno, pues a esta gente aún más.
Bueno, pues Quique es enfermero, trabaja en Verín, provincia de Orense, ha puesto unas 130 vacunas esta mañana entre Pfizer y estas nuevas que acaban de llegar, estas monodosis de Janssen, la gente, como vemos, muy agradecida. Y entiendo, Quique, que tú también muy contento, porque claro, como tú decías, las cosas han cambiado mucho. Si nos ponemos en lo que vivíamos hace un año, tú como enfermero también, y lo que estás haciendo ahora, que es poner vacunas, jolín, menuda diferencia también y menuda satisfacción, ¿verdad?
Bueno, yo lo que me siento es esperanzado de que esto cambie. Entonces, es algo agradecido y nada, esperamos que esto cambie y parece que esto que va en el buen camino, porque donde en residencias de tercera edad, que había mucha incidencia, se ve que ha bajado. Entonces, las vacunas funcionan y por fin se empieza a ver un poco la luz al final del túnel.
Quique, muchas gracias por atendernos y nada, mañana otra vez a vacunar otros 130 los que sean necesarios. Un abrazo.
Mañana alguno más. Venga, hasta luego.
Adiós.
Buenas tardes.
Y el jueves 22 de abril es el Día de la Tierra. Y hoy es además el día viajero en la tarde. A partir de las 6 vamos a darnos una vuelta por ahí, por parajes maravillosos. De eso queremos hablar contigo también, ¿no? De ese paisaje natural, de ese paraje que te ha dejado literalmente con la boca abierta. ¿Cuál ha sido? No sé, un volcán, una montaña muy especial, una vista excepcional, quizá un desierto. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, están comentando por aquí que impactados por las imponentes cataratas del Iguazú, tanto de la parte argentina como brasileña, y si hablamos de vistas, pues también estar en lo alto de la Torre Eiffel, pues eso sí que son vistas impresionantes. Toñi de Madrid lo tiene claro, el mar es el mejor paisaje que uno puede observar desde cualquier punto.
Hola, gentes, me fascina el mar. ¿Por qué? Pues porque es el único paisaje que nunca es igual, ni de un día, ni de una hora, ni de 5 minutos. Me fascina el mar, estar observando el mar, sea en profundidad, sea desde una ventana, pero mar, mar fondo. Eso es maravilloso.
El
y sentirlo
mar.
Ya es... No os puedo ni comparar con nada. Chao.
Y lo que lo echamos de menos, ¿no? Sobre todo algunos los que somos de interior desde hace tanto tiempo. Pues el sí. Mar, sí, pero ¿qué mar? No todos los mares son iguales. Alguno tendrás especial, ¿no? Que te deje literalmente con la boca abierta, igual que ese paisaje, que puede ser una montaña, que puede ser, yo qué sé, un glaciar, si has tenido la oportunidad de visitar alguno. Bueno, que queremos que nos lo cuentes tú en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Sabías que hacer deporte durante menos tiempo, pero con más intensidad, es mejor que andar, por ejemplo, una hora o nadar de forma suave? Bueno, es una de las conclusiones a las que ha llegado Francisco José Amaro Gaete en su tesis doctoral. Y ojo, porque esta tesis ha sido reconocida como la mejor tesis en medicina deportiva del mundo por la revista especializada más importante en este área, la British Journal of Sport Medicine. Fran tiene 29 años, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte por la Universidad de Granada, tiene 3 másters universitarios y además es doctor en biomedicina. Y lo dice bien claro, tenemos una herramienta muy potente que es el deporte. Francisco Amaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el premio, que creo que además te enteraste por el blog de la propia revista, porque eres el primer español que consigue este reconocimiento, ¿verdad?
Sí, bueno, me vas a permitir que hable en primera persona del plural, porque aunque este premio sea un reconocimiento individual, bajo mi punto de vista es todo lo contrario. Realmente hace honor y hace un poco de justicia al trabajo de muchísimos investigadores que han estado involucrados en este proyecto, ¿no? Entonces, tanto para mí como para mi grupo de investigación fue una absoluta sorpresa. Lo publicó la revista en su respectivo blog y en un primer momento casi que no nos lo creíamos.
Oye, tu tesis se centra en asociar los niveles plasmáticos con la condición física, con el metabolismo y la salud. ¿Qué son los niveles plasmáticos? ¿Nos lo puedes explicar para que lo entendamos todos?
Sí, realmente buscamos tratar de asociar, más que los niveles plasmáticos, los niveles plasmáticos de una proteína, que es la proteína cloto, con diversos biomarcadores de salud, pues que son ya comúnmente conocidos, ¿no? Como por ejemplo pueden ser el perfil lipídico, el famoso colesterol, los famosos triglicéridos, la composición corporal, ¿no? Y todo este tipo de marcadores. Lo que nosotros tratábamos de ver es si esta proteína, la proteína cloto, que es un reciente biomarcador de longevidad y de salud, se veía mejorado a partir de la práctica de ejercicio físico.
Y entonces, una de las conclusiones que parece que es bastante innovadora, pero explícamelo tú, no es tanto hacer muchas horas de deporte, o se puede, ¿no? Pero que es incluso más efectivo hacer menos tiempo, pero que esos minutos de deporte sean más intensos. ¿Por qué? Cuéntame, explícame esto.
Sí, nosotros en este proyecto tratamos de implementar distintas modalidades de ejercicio físico. Una de las modalidades de ejercicio físico que implementamos fue un programa en el que prácticamente aplicábamos las ya conocidas recomendaciones de actividad física que propone una institución tan prestigiosa como la Organización Mundial de la Salud. Este consejo que suelen dar los médicos de váyase usted a andar, pues, 30 minutos al día, compatibilícelo con algo de trabajo de fuerza a la semana, ¿no? Unas recomendaciones un poquito generales que, bueno, sabemos que son beneficiosas para la salud, pero hay otras modalidades de ejercicio físico que están en auge, ¿no?, durante esta última década, y una de ellas es el entrenamiento interválico de alta intensidad, el famoso HIIT, ¿no? Esta modalidad de ejercicio se fundamenta en reducir el tiempo de trabajo, ¿no?, en reducir el volumen de entrenamiento, pero incrementando la intensidad del mismo. Entonces, los resultados de esta tesis doctoral pusieron de manifiesto que, bueno, independientemente de la modalidad del ejercicio, había una mejora en la salud, pero en determinados parámetros específicos se conseguían unos mayores beneficios aplicando este programa de entrenamiento interválico de alta intensidad.
¿En qué parámetros se conseguían más beneficios?
Sí, pues por ejemplo en el perfil lipídico, ¿no? Por ejemplo en el colesterol total,
¿sí?,
los triglicéridos, veíamos que había un incremento clínicamente relevante, incluso en la propia condición física, que es un muy buen marcador de salud.
Y, es decir, mejor salud, mejores, sobre todo a nivel colesterol, me dices, lípidos y demás, pero cuando hablamos de nivel de ejercicio de alta intensidad, ¿de cuánto tiempo estamos hablando al día? Es decir, si vamos a lo concreto y alguien nos escucha y dice, vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el ejercicio recomendable y qué tipo de ejercicio?
Sí, pues concretamente nuestro programa de ejercicio aplicaba un volumen de entrenamiento nunca superior a 70 minutos a la semana.
¿A la semana?
Sino a la semana.
¿Y repartido en todos los días o no necesariamente?
Nosotros citábamos a los participantes de este estudio en dos sesiones, separadas por al menos 72 horas. Entonces, el tiempo de trabajo en cada una de ellas era de máximo 35 minutos de actividad, ¿no? Eso sí, a una intensidad pues bastante bastante alta.
¿Cómo medimos la intensidad?
Bueno, nosotros tenemos una serie de parámetros con los cuales en laboratorio podemos controlar muy bien la intensidad del ejercicio, ¿no? A través de la frecuencia cardíaca, a través del consumo de oxígeno, pero hay una herramienta que todo el mundo puede utilizar sin ningún tipo de aparato y que realmente nos da una aproximación muy realista del nivel de intensidad a la que estamos haciendo ese ejercicio físico, y es la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? Si yo le digo a cualquier persona que haga pues un ejercicio concreto a una intensidad de 8, 8,5 sobre 10, somos capaces de una forma bastante exacta de adaptarnos a esa intensidad, ¿no? Entonces, si voy a salir a correr y yo le digo a una persona, bueno, pues vas a correr durante 2 minutos, pero a una velocidad que sea superior a ese 8, 8,5 sobre 10. Ahí probablemente estaríamos trabajando en un rango de alta intensidad.
Y una cosa, Francisco, pero alguien podría pensar, a ver, esto será para gente muy joven.
Bueno, se podría llegar a pensar, pero tengan en cuenta que en nuestro estudio incluimos a personas de entre 40 y 65 años, todos ellos sedentarios, es decir, que no solían realizar
ningún tipo de práctica. ¿Que no hacían deporte antes?
No hacían ningún tipo de ejercicio físico. Ahora bien, es muy importante pues aplicar los principios del entrenamiento deportivo, y uno de ellos es la periodización y la buena programación de las cargas, ¿no? Nosotros no comenzamos haciendo entrenamiento intervalico de alta intensidad como tal desde la sesión 1. Durante la primera semana, primero enseñamos a los participantes a moverse, a que se ejecuten bien los ejercicios,
claro.
Y progresivamente íbamos incrementando la intensidad hasta que en la segunda, tercera semana ya eran capaces de hacer ese tipo de trabajo.
Y una última cosa, cuando hablas de ejercicio de alta intensidad, ¿es mezcla de cardio con peso o qué tipo de ejercicios?
Bueno, nosotros hacíamos 2 sesiones distintas, una sesión que era de cardio, efectivamente. No hace falta irse a correr, basta con, por ejemplo, subir unas escaleras, o basta con, en una cinta, que todos conocemos, en una cinta en un gimnasio, incrementar la pendiente.
Bueno, pero lo que queda claro es que en esta tesis premiada se recomienda eso, ejercicios de menos tiempo, de más intensidad, en fin, muy interesante. Francisco Amaro, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su fácil pelea!
Un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único! ¡Paco González!
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El 26 de abril vamos a celebrar...
¡El Día del Niño!
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos...
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa. Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
¡Feliz Día del Niño! Celébralo con nosotros en tienda, web y app, El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.